FM Patricios 95.5. Una radio con ganas.
Gigante. Rock progresivo y sinfónico. El retorno del gigante. La música que a todos les gustaría, si pudieran escucharla.
Thank you. Saber cómo es la soledad, habrás de ver que a tu lado.
Buenas noches, amigos, sean más que bienvenidos. Esto es El Retorno de Gigante, programa 487 de la noche de hoy. ¿Cómo dice que le va, señor Carlos Salatino?
Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos a compartir, como decimos siempre, una hora de muy buena música y con nuevas novedades y grandes, grandes charlas.
Sí, señor.
Que no la daremos nosotros, obviamente.
No, seguro que no.
Sino nuestros interlocutores correspondientes.
Bueno, pues tenemos mucho en el programa de hoy. Lo abrimos con una joyita de Moraz Bruford en vivo en el 85.
Sí, un disco grabado en Tokio en el 85. Fue de la época en que se presentaban a dúo. Esta grabación es seguramente posterior a la edición de Flax, el segundo álbum que grabaron juntos, ¿no? El primero era Music for Piano Arm Percussion. Bueno, y ahora estamos escuchando otra cosa, me imagino que ya lo deben reconocer. Se trata de Lito Nevia en la versión de tema de Pototo de la caja de celebración de 40 años de rock argentino. Pero mientras tanto vamos a comunicar que aquellos que quieran dejar su mensaje lo pueden hacer por vía telefónica al 4911-0657 o 4912-6666. Pueden visitar la página www.elretornodelgigante.com.ar y o pueden enviar un correo electrónico a correo@elretornodelgigante.com.ar, como lo hicieron muchos amigos, pero luego al final del programa vamos a leer los mensajes, porque ahora vamos a charlar con una persona a la cual le tenemos muchísimo aprecio, porque es uno de los grandes músicos de la Argentina, de este bicentenario sin duda, y que ha ocupado una quinta parte del bicentenario con su música, ¿no es así?
Seguro, y además es una gran excusa la salida de esta caja de celebración del rock argentino para charlar con uno de los más grandes músicos que dio este país, que es el señor Lito Nevia. Lito, ¿estás por ahí?
Hola, ¿cómo andan?
Un placer hablar contigo.
Hola, ¿cómo andan?
Por fin se dio, me acuerdo cuando nos mandaste el material que estaba crudo, todavía estaba para hacerse hace 2 años.
Sí, siempre.
Y se logró.
Y bueno, a veces hay lío con las publicaciones y más en este caso, que es una cosa tan grande, tan ambiciosa, ¿viste? Así que nos salió desparejo, porque hay mucha gente que no lo sabe, pero en 2008 nosotros publicamos, que tiene que ver con toda la misma historia esta, y publicamos un cuaderno de la celebración del rock argentino con muchísimas fotos muy lindas y escritos sobre producción discográfica, esto, aquello y lo otro. Ese cuaderno trae un mapa genealógico del rock argentino y también un DVD con casi 2 horas de background, de momentos de las grabaciones. En ese momento, cuando lo sacamos, lo que salía por los kioscos de diarios, lo lógico era que a la semana apareciera esta caja que recién aparece ahora. Así que pobre, el que se compró eso dijo, ¿dónde están los discos? Y ahora el que tiene los discos no sabe que está lo otro. Pero creo que en mayo vamos a tener una posibilidad y una ayuda para poder hacer un buen afichaje callejero donde esté marcado y publicitado las dos cosas, que forman parte de la misma de la misma obrita, ¿no es cierto?, de la celebración del rock argentino, pero que no pensamos nunca sacarlos juntos, no solamente por un problema económico nuestro, sino también de chance de la gente para comprarlo, porque sí, es un lío, la caja, más el cuaderno, más el DVD, más el mapa, habría que venderlo en una maleta todo junto, ¿entendés? Así que cuotas, cada quien lo tendrá que ir buscando de a poco, bueno, así es.
Seguro, pero lo notable de esto es que ahora que hemos podido escuchar todo el material y disfrutarlo completo, sí, podemos decir que más allá de un nivel general que es altísimo y que es genial y que hay cosas maravillosas, hay seleccionados de esos impensados, hay joyas, hay verdaderamente perlas, pero lleno de perlitas, de cosas muy logradas que uno por ahí no estaban tan al tanto, ¿no?
Sí, bueno, un poco te digo, el objetivo de esto cuando a mí se me ocurrió, que fue por ahí, por el año 2000 más o menos, ¿no?, que empezó todo cuando se me ocurrió, que dije qué lindo sería hacer una especie de caja de composiciones en general, un poco para hacer resaltar también pila de canciones que de los discos de cualquiera quedan a veces olvidadas por esa cosa de que siempre hay un tema que es el que más se difunde y el que se hace clásico, y todos los álbumes de todos los artistas tienen cosas muy hermosas por ahí. Entonces dije, yo pensaba hacer esto así, pero dije, claro, si esto uno lo quiere hacer con las versiones originales y tenés que empezar a pedir la licencia a una discográfica, el permiso a la otra, bueno, necesitas media docena de psicólogos, no lo haces nunca, porque todo ese tipo de cosas un poco que van en contra de la música, y en nuestro país es muy burocrático eso, a veces muy terrible, es muy posible en otros lugares no, si vos ves que por ejemplo en Estados Unidos o en Brasil mismo, si vos vas a alguna tienda grande de discos, tienen historias de cada década y participan todos, se convidan, festejan, y indudablemente los discos esos que son compilaciones son de procedencia distinta, que vienen de distintas compañías, pero bueno, no sé cómo es. Se ponen de acuerdo por una cosa en común, que es que la historia esta quede ahí certificada. Como yo pensé que esto acá iba a ser un lío bárbaro, preferí el lío por el placer de hacerlo, tomármelo yo y grabarlas las 200 canciones. Pero claro, no las iba a grabar yo solo cantando las 200, sino que pensé hacer esta cruzada donde tocaran jóvenes, viejos, conocidos, desconocidos, gente inclusive por estilos a veces medio impensables que se junten. Eso era lo que me gustaba hacer. Y bueno, tardé 2 años y pico en grabarlo, y fíjate, hemos grabado, creo que si contás bien, hay unas 196 canciones, y tocaron 294 músicos.
Y además, más allá de rescatar lo que vos decís, que están todos, ¿no?, los jóvenes y los consagrados, sí, pero están prácticamente todos, Lito, no falta casi nadie, diría.
Sí, si querés buscarle vuelta, porque siempre una cosa que hace una sola persona tiene una arbitrariedad, y alguien puede decir, ay, pero me hubiera gustado que esté tal canción o que toque tal. Bueno, todo es imposible, hubiera tardado 5 años más. Pero creo que realmente es un buen panorama. Yo, por ejemplo, la sensación que tengo cuando lo escucho ahora, que así compaginado como lo compaginé, recién lo escuché completo uno seguido detrás del otro hace 10 días cuando llegó la caja. Porque en el momento que uno termina de grabar todo esto y uno compagina y pone aquello que es el otro, yo no me siento a escuchar el disco completo, sino que ya sé que esto quedó bien, las compaginaciones las hago, digo, bueno, ahora tendría que venir tal tema, ahora este no lo quiero poner porque si no va a estar en la misma tonalidad que el anterior, este quiero que poner un acústico después de que el anterior fue más rítmico, no sé, una cantidad de cositas que hay para que el disco sea así entretenido sonoramente. Fíjate que cada CD dura 70 minutos como mínimo, y lo que noté al ir escuchándolo es, por un lado, que cada CD se entiende como si fuera la grabación de un solo álbum, a pesar que siempre es un intérprete distinto en cada track, ¿no? Y por otro lado, seguramente en alguno de los CDs hay alguien que no te gusta, ¿no es cierto?, que no es de una onda que a vos te llegue, lo que sea, y sin embargo en la historia de querer mostrar todas las voces de lo que hay posible en un movimiento en 40 años de existencia, queda bien. Entonces ese fue el sentido un poco también que tuvo esta cosa. Lógicamente, cuando yo lo empecé a grabar, los primeros 20 o 30 que llamé, llamé a los tipos con los que tengo más llegada y más amistad, pero no era esa mi intención. Después empecé a llamar a un montón de tipos que los conozco del ambiente o me conocen por mi trayectoria, pero que a lo mejor no hablé una palabra con ellos nunca. Y la verdad que fue muy bueno poder llamarlos, porque la convocatoria era que yo llamaba por teléfono a uno a otro, y algunos cuando venían al estudio yo decía, mira, a mí se me ocurrió que él toque la batería, te lo presento, y que vos toques la guitarra, y que vamos a tocar. Y mirá, yo armé el esqueleto de, no sé, suponte, color humano de almendra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y hagámosle esto, pero después no hagamos lo otro. Y bueno, esa espontaneidad que te estoy contando es lo que me parece que se escucha también a través de las distintas cosas que pasan en alguno de estos discos, ¿no?
Claro, es interesante también el trabajo en estudio. ¿Cómo viste vos el espíritu de los músicos que se acercaron al proyecto? Es decir, ¿cómo viste, los viste el ánimo de ellos en el estudio, ¿no?
Bien, fue muy bueno en general, te aseguro, muy bueno. Algunos sorprendidos, porque los llamamos para una cosa que cuando le decís cuál es la idea de hacer esta caja, ya les gustaba, les entusiasmaba, pero algunos sorprendidos inclusive porque le pagábamos un dinero por grabar, ¿no es cierto? Que era una cosa digna de lo que es también la parte de laboral de esto, qué sé yo, de que llamás a una persona y bueno, y viene a tocar y todo lo que sea, pero si viene la banda completa y tienen que llamar un flete y su batería, qué sé yo, hay una cantidad de cosas. Y pero sí, siempre fue todo realmente muy bueno, no solamente con los que yo conocía de antes, sino un montón de gente nueva que llamé, que encontré, y me llevé también un montón de sorpresas de qué bárbaro que fraternidad se puede dar cuando hay un objetivo, ¿no? Por ejemplo, una anécdota que te cuento. Un día voy caminando y veo pegado por la calle en una pared o en un árbol, no sé qué, esos cartelitos que ponen de plomería, se ofrece electricista, y veo un cartelito chiquito que dice Gustavo Basterrica enseña guitarra, ¿sabes? Con un teléfono. Bueno, entonces a mí lo convidé para tocar tres o cuatro temas, ¿no? Uno de los temas es Estoy tan contento, como lo tocamos y él lo cantó, que es en el volumen donde está dedicado a Winca, Aquelarre. Bueno, es más, lo puse como tema que abre ese CD, que es Cruzando la Calle. Me gustó cómo sonamos con el grupo y él con el entusiasmo que cantó, el solo que hizo. Pasaron cosas así, ¿sabes? Y después pasaron cosas también con los más conocidos, cosas que se inventaron en el momento. Por ejemplo, hay una versión de Calamaro, de Andrés, que yo le mostré cómo hacer Hombres de Hierro medio como si fuera una especie de blues flamenco, y lo hicimos así en una sola toma, y quedó, la verdad, que muy, muy, muy bueno, muy lindo, porque quedó original, sin perder el perfil del tema que lo tiene, como clásico que es de León, y nos salió una versión, la verdad, que estaba fenómena.
Sí, hay un montón de versiones que verdaderamente uno se sorprende para bien, que son joyitas, te repito, dentro de un nivel muy parejo, muy lindo, pero hay cosas que verdaderamente choquean, ¿eh? Hay cosas muy, muy logradas, muy, muy pensadas, que yo la versión de tango en segunda, en forma de tango, ¿no? Cosas sí, muy, lo que hace bueno el bandoneón, cosas muy lindas.
Sí, hay una mención también ahí, que para el que no lo tenga esto, en todos los discos hay unos separadores instrumentales, que esos son cosas que se me ocurrieron arreglar de esa manera, con solistas, un solista en bandoneón, Carlos Buono, y otras que se las encargué a Daniel Homer como solo de guitarra, una serie de canciones que son conocidísimas, pero que ahí están tocadas como si fuera una viñeta de una música de película. Entonces, bueno, terminaron tres temas que ya conocés, con banda, con rítmica, con batería, con todo, y el pasaje para que venga otro tema con letra es una de estas viñetas instrumentales, y que muchas veces es una canción que la has escuchado mil veces en tu vida, pero nunca la escuchaste así, pausada y con esta onda tan melodiosa, fílmica, ¿no?
Claro, seguro. Lito, ¿están haciendo algún tipo de presentación de esta caja?
Mira, hicimos una hace unos 15 días en Mar del Plata, terminando la temporada. hicimos una presentación que tocamos en este lugar tan lindo que es la Villa Victoria Ocampo. Uh-huh. Estuvo muy bueno porque sonó muy bien y estuvo llenísimo. Pero claro, fuimos con la banda mía, con La Luz, y en un momento de eso hacemos un set de una docena de canciones de esto, de esta historia, donde tuvimos de invitado a Emilio Olguercio, Rodolfo García, Ricardo Zulé, ellos tres, y Gonzalo Aloras y yo cantamos una docena de canciones. Así que fue una especie de compacto de set medio acústico, cantando canciones que están ahí. Es muy difícil, bueno, por supuesto es imposible hacer en vivo esto con los 294 tipos que tocaron. Pero sí, tenemos pensado poder hacer un par de presentaciones en Buenos Aires, que pueda haber más invitados, que puedan ser 7 u 8 invitados, y ojalá que nos salga una posibilidad que por ahí vislumbramos, que es poder hacer una presentación de esto en Rosario, otra en La Plata y otra en Córdoba, como mínimo. Pero es algo muy difícil de coordinar, porque tenés que buscar a gente que cada una tiene su agenda, y por otro lado también el tema económico, gastos y todo eso. Si no lo haces con un apoyo grande, es muy difícil. Pero bueno, estamos intentando todo eso y creo que algunas cosas van a pasar.
Y obviamente no puedo dejar de preguntarte, aprovechando que estás hablando gentilmente con nosotros, es por en qué proyectos estás y qué por qué cosas andás.
Bueno, ahora comencé a grabar un disco de Silvina Garré, la cual hacía años que no veía, y me llamó hace un par de meses sorprendiéndome, felizmente, pidiéndome que se quiere dar el gusto de grabar un disco con todas las canciones mías y que yo lo produzca y toque. Esto me puso muy bien porque para mí Silvina sigue siendo una de las mujeres que más me gusta como canta, porque tiene estilo, porque tiene un timbre muy bueno, muy franco, y siempre me gustó como ella canta. Y bueno, pero hacía tiempo que yo no la veía y bueno, me llamó, me pidió esto y ya hicimos 2 sesiones que grabamos 5 temas, así que viene muy bien, será un disco que posiblemente aparezca tipo agosto, por ahí. Estoy terminando un disco mío que es doble, que se llama La Canción del Mundo, que es un disco de canciones nuevas y viejas con letra, pero mezclado con un montón de viñetas instrumentales que tienen que ver con world music, con música étnica. Me falta grabar, digamos, de los 2 discos la cuarta parte, un 30%, que lo haré en los próximos meses, pensando a ver si el disco puede aparecer septiembre, octubre de este año. Esas son 2 de las cosas que estoy, y después estoy también haciendo la mezcla con un viejo compañero baterista del jazz con el que teníamos aquel trío, Néstor Astarita. Oh. Estamos haciendo la mezcla de un nuevo disco de Gato Barbieri que produjimos hace 15 días.
¡Oh, qué bueno!
Sí.
Supongo que, o sea, sí, lo sabes, pues nos han comentado que se viene un merecidísimo homenaje en Mar del Plata. Nuestro amigo Fabi Spampinato de The Rock está por armar lo que va a ser el homenaje a Lito Nevia.
Ah, sí, que lo conocí ese muchacho y que me obsequió el que hizo de Spinetta.
Ajá.
Y ahora está haciendo una cosa parecida con lo mío. Sí, qué bárbaro. Sí, bueno, vamos
a ver.
Se viene
un merecidísimo homenaje ahí, ¿eh?
Es muy lindo eso, sí, porque ahí también mezcla mucha gente que hace a su manera este. Sí, el que me regaló de Spinetta estaba muy lindo, porque además no era que estaban todos famosos, eran mucha gente nueva que uno no conoce y que graban y tocan muy bien y cantan, bárbaro, la verdad que es muy piola.
Así que bueno, cuando esté eso te llamaremos para preguntar, bárbaro, para ver qué te pareció.
Bárbaro.
Bueno, listo, mil gracias por la llamada, como siempre.
Un directo y ahí nos vemos un día de estos.
Y felicitaciones.
Dale. Un beso grande, ¿eh?
Otro para vos.
Thank you. manera. Qué extraña cosa es tu amor. Es muy dulce y amargo a veces. ¿Qué puedo hacer? Estás dentro de mí. Sos un vino fuerte.
Nena.
Digo, sé. Si eres ardiente y fría a veces, ¿qué puedo hacer?
Vamos a
quiero estar. Si traes felicidad o tristeza, no me importa. Azúcar amargo, azúcar amargo, azúcar amargo, azúcar amargo, hey.
El retorno del gigante.